ya sudah tahu sih dapat. Con la clase de quinto A en el colegio Pablo Picasso. Estamos descubriendo el tema. Descubre el otro. Estamos con Pipe.
Es de la empresa Sabina.
Buenos días y bienvenidos.
Venga, sentaros.
Bueno, lo primero, chicos, buenos días y muchas gracias por dejarme venir a visitaros aquí en este vuestro programa de Menuda Voz, aquí en el Colegio Pablo Picasso de Carvajosa. Vale, estamos muy contentos, ya hemos estado con nuestros compañeros y efectivamente estamos descubriendo un poquito el otoño, las particularidades o las tradiciones que encierra esta estación del año. Esta estación que, como veis y si veis, es un poco peculiar, ¿verdad? Porque se supone que en el otoño ya empezaba a hacer frío, ya caían las primeras heladas y desde que hemos empezado este otoño prácticamente no sé si nos hemos puesto alguna bufanda todavía o algún gorro, ¿verdad? Pocas chaquetas todavía. Pues eso no era lo normal. Lo normal era que cuando llegaba el otoño ya empezara a hacer frío, aparte evidentemente se caen las hojas, que creo que ya habéis salido al parque a ver un poco la variedad de árboles, los colores se tornan, pasan de ser verdes a ser rojos, amarillentos, pardizos, pero lo importante es que cuando llegaba el otoño era una nueva estación. Para muchos es una estación de transición, es el final del verano para unos, para otros es el principio del invierno. En cualquier caso, una estación que nos regalaba sus frutos, las nuevas cosechas, nos daba por supuesto las castañas, y a él se asociaban, entre otras muchas, pues esta tradición que desde que yo creo que todos tenemos uso de memoria o desde que recordamos, seguro que habéis visto unos personajes muy entrañables, muy bucólicos, apostados en cada calle o en las plazuelas de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, que están ahí en sus casetos ahí defendiendo o apocados ahí, acurrucados y luchando contra el frío y removiendo sus castañas. ¿Sabéis quiénes son esos personajes?
Castañeros.
Los castañeros y las castañeras, efectivamente, que cada vez que llegaba el otoño, más o menos por el 1 de noviembre, siempre coincidía con los santos, la festividad de los santos, pues salíamos a la calle o salimos a la calle los castañeros y las castañeras. Entonces, ahora un poquito lo que se pretende es que estas tradiciones no se pierdan, que sea una tradición que siga viva, porque realmente era hace años, hace 20, hace 30 años o así, cuando este fruto de la castaña tenía su máxima popularidad, o se aprovechaba para no solo que comiera a las personas, comía a los caballos, comía a los cerdos, con las castañas se hacía, con la cáscara se podía hacer una especie de harina con la que se hacía pan, quitaba el hambre a muchas familias y se recogían muchísimos kilos de castañas, sobre todo en las grandes sierras que tenemos en Salamanca, la zona de la Sierra de Francia, la zona de la Sierra de Béjar, por ahí. Ahora me preguntáis cosas, dejadme que os explique un poquito y ahora nos preguntáis. Porque como veis aquí, tenemos diferentes juegos, diferentes canciones, para que de un modo ameno y entretenido, pues un poco entendamos esta particularidad del otoño y de las castañas, o esta tradición, ¿de acuerdo? Dime qué me querías preguntar.
Alto, Laura, ese es el...
Hola, Laura, cuéntanos.
Que yo prácticamente siempre me gusta.
Claro. Seguro que como Laura, muchos, con vuestros papás, con vuestros abuelos, si nos acercamos a estas dos grandes sierras que te digo, la zona de la Sierra de Béjar, la Sierra de Francia, por la carretera, y solo las que caigan por la carretera, no podemos saltar a una finca a coger castañas porque no son nuestras. Y tristemente cada vez más se roban más castañas o la gente saltamos sin conocimiento a coger algo que no es nuestro. Las que están por la carretera sí, con cuidado de no pincharnos porque las castañas vienen dentro de unos erizos y nos podemos pinchar. Pero sí que es tradición también que muchos papás o muchas familias llega el domingo y en estos soleadas mañanas de otoño, pues nos acercamos con los coches hasta la sierra a recoger estas castañas, porque es un producto que solo podemos comer en otoño y en invierno, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo que quiero, y es que tenemos aquí que Alicia nos va a ayudar como buena secretaria, seguro que todos habéis visto el rosco de pasapalabra. Bueno, pues este juego es similar, lo único que lo hemos tuneado y se llama castaña palabra, pero la dinámica es la misma. Tenemos aquí un rosco con diferentes letras y vocales y yo os haré una pregunta que bien o empieza o contiene la letra. Y nosotros poco a poco vamos a ir descubriendo el otoño y esta tradición a través de este juego, ¿os parece?
Vale, vale.
Tenemos un bote de 15.000 castañas. Entonces, si nos las cogemos, sí, nos vamos a encastañar, ¿vale? Creo que es la profesora de inglés, ¿no? ¿Sabemos cómo se dice castañas en inglés? ¿No lo ha dicho? Nos lo va a decir ella.
Chestnut.
Muy bien. Y castañero, chestnut roast, ¿no? O asar castañas, chestnut roast. ¿Y es? ¿No? ¿Y el árbol de la castaña cómo se dice? Chestnut tree. Ok, así ya que estamos en la clase de inglés, aprendemos un poquito también, ¿vale? Yo hasta ahí es donde me sé, no me sé más, ¿eh? O sea que tampoco. Tenemos una persona inglesa que no sé si conoces la castaña o este fruto o ¿qué es? ¿Sí?
De chestnut.
Pero no es tan popular en Inglaterra.
Claro, no es tan popular porque realmente no es una zona típica o que tenga tradición de castañas como nosotros tenemos la suerte de que así sea, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿alguno de vosotros queréis comentar alguna cosa sobre las castañas, sobre si vais a vuestros pueblos, cogéis algo que queráis decir antes de que empecemos con el juego? Es que vamos a aprender muchas cosas con el pasapalabra, pero a lo mejor tenéis cosas que contarnos también. Venid aquí los que queráis comentar.
A medida que veamos las palabras, iremos comentando, ¿vale?
Yo me llamo Rodrigo.
Hola, Rodrigo.
Yo siempre por esta Navidad siempre voy a mi pueblo y con mi padre voy recogiendo castañas.
¿De qué pueblo eres?
Está cerca de Zamora.
Cerca de Zamora, en Aliste o por ahí, esa zona.
Sí, por ahí. Y recojo castañas con mi padre y luego las vendemos. Y otras cosas que hago están muy ricas. Y solo que este año ha ido mi padre solo porque han salido más pronto, pero eran castañas muy pequeñitas.
¿Y por qué crees que han salido más pequeñitas? Díselo a tus compañeros.
Porque este año no es que haya llovido mucho y no...
Muy bien. ¿Habéis escuchado?
Sí.
Gracias, Rodrigo. Ese es un problema que atañe mucho, no solo a las castañas, Rodrigo, ¿verdad? Sí. Que ha habido menos que otros años y más pequeñas. Eso afecta a todo el campo está seco, si no llueve, no solo no hay castañas, no hay setas, las aceitunas son más chicas, todo está más seco. Entonces, todo de una manera o de otra nos afecta. Por eso digo que esta particular, el otoño, no es un otoño como este que estamos teniendo. Lo normal es que tenga que llover más y lo normal es que haga un poquito más de frío. Tenemos por aquí, ¿cómo te llamas?
Marcos.
A Marcos, a ver qué nos va a decir.
Que yo conozco un sitio donde hay castañas que...
¿Cómo se llama?
Santa Marta.
Santa Marta.
Entonces, hay castañas, pero me han contado que no se pueden comer. Que no sé por qué.
¿En Santa Marta pueblo, aquí cerquita?
Sí.
Bueno, lo que habrá son puestos de castañas o castañeros.
No, castaños.
Ah, vale, los castaños de Indias, te refieres tú. Vale, esos castaños que tenemos en muchos parques se llaman castañas de Indias.
Aquí también hay.
Y no se pueden comer efectivamente, Marcos, porque son indigestas. Pero yo os voy a dar un truco para que sepáis diferenciarla. Una castaña normal de las que podemos comer, tiene una forma como ovalada, es redondita, es marrón, ¿de acuerdo? Y esta castaña de Indias, si os dais cuenta, está más deformada, el culo de la castaña es blanco, y no se puede comer, ¿de acuerdo? Es mucho más dura que la otra y es indigesta, ¿de acuerdo?
Y el erizo donde vive tampoco es igual.
Y el erizo no es igual, es la cápsula espinosa que contiene esas castañas, es como más dura, más delgadita,
sí,
y cuesta más pisarla, efectivamente, Marcos. Muy bien.
Muy bien, Marcos.
Muy buena apreciación. Y ahora tenemos también otro amigo que se llama...
Daniel.
Hola, Daniel, cuéntanos.
Que no sé si tú sabes, pero ¿por qué solo algunas castañas tienen gusano?
Mira, algunas castañas, y sobre todo en años como este, que son muy calurosos, que no ha llovido, la castaña en su mayoría se compone de agua. El 75% de la castaña es agua. Entonces, este año no ha llovido. Entonces las castañas se secan, se enferman, le salen gusanos. Y también es porque los castaños previamente cada vez están más secos, no se cuidan, no se riegan. Entonces a los castaños les entra una enfermedad, o como un hongo, para que lo entendáis. Se llama la chacra del castaño. ¿Y sabéis qué es lo que hace?
Que lo mata.
Que las ramas, por donde tendrían que salir los erizos, y donde dentro de los erizos están las castañas, están secas. Entonces puede que hasta dentro del erizo no haya ni castaña. O las que haya puedan venir con gusanos o puedan venir enfermas, puedan venir, sobre todo se pueden secar, se pueden enmohecer. Por eso tenemos aquí en este juego unos gusanitos, pero no porque nos los queramos comer, sino porque es una enfermedad de la castaña, a la patata también enferma, el melón también puede salir malo, toda la fruta, chicos. Si hoy dejáramos aquí un plátano, por muy verde que esté, y pasa 30 días, si no lo tocamos, el plátano se va empochando. Toda la fruta, como la fruta de temporada, la castaña también, le pasa lo mismo. Si no la comemos fresca, pues puede ser que se enferme. Pero lo que tenemos que fijarnos es que la castaña no tenga un agujerito para, si vemos un agujerito, es mejor no comerla y no pelarla, porque seguramente le habrá entrado gusanito, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora que más o menos ya hemos hecho una introducción, vamos a ver si nos ganamos el bote de las castañas, ¿no? Ponos un poco de música, cogemos fuerza. Y a ver, que levante la mano. Levantamos la mano, ¿vale? Para escuchar.
¿Sabéis cómo funciona el programa de pasapalabra? ¿Todos?
Va. Pues bueno, vamos a empezar con nuestro rosco el castaña palabra y como os digo, yo haré la pregunta, hasta que no acabe la pregunta, aunque la sepamos, no podemos contestar, porque si no, secretaria, gusano, ¿eh? Y cada vez que acertemos castaña, ¿de acuerdo?
Cada vez que fallemos, gusano. A ver.
Entonces, quiero, ¿vale? Lo que quiero es que todos participemos, pero que levantemos la mano en cada pregunta, ¿vale? A ver, antes de empezar, decidme.
A ver, ¿qué queréis contar?
¿Qué queréis preguntar?
No, no hay tiempo.
No.
No, tiempo no hay, pero tampoco podemos...
Estar,
que se nos va la clase.
Porque sabéis qué pasa.
Y si decimos
pasa castaña, que no vale nada.
Tenéis el comodín de la profesora, el comodín de Pedro... Y ya, dos comodines. Y el del público.
A ver, una cosa. Lo importante de esto es aprender palabras que tienen relación con esta tradición.
Vocabulario.
¿Vale? Claro. Entonces, si alguna de las palabras alguno no lo sabe o quiere explicar algo, o oye, sale una cosa que no sabemos muy bien cómo es, cómo funciona,
pues
lo podéis preguntar a Pipe, ¿vale?
Claro.
Vamos.
Bueno, ¿estáis listos?
Sí.
Venga. A ver, con la letra A. Empieza por A. ¿Cuál es la castaña salmantina más famosa?
Olo.
¿Cuál es?
Asatina.
Muy bien, asalina, asalina. Sí. Muy bien, muy bien.
Ala.
Muy bien, muy bien.
Que un poco viene o nació de asada, ¿vale? De asada, que es la forma común más tradicional de comer castañas, ¿vale? Venga, vamos a ir un poco ligeritos, ¿eh? Con la letra B, empieza por la letra B. ¿Cómo se llama el instrumento que tradicionalmente usan los castañeros y las castañeras para mover las castañas?
Para mover las castañas.
A ver, atentos, ¿eh? ¿Cómo se llama el instrumento con el que movemos los castañeros y las castañeras las castañas? Y empieza por la letra B. Barbacoa no es.
La profe lo sabe.
Badila.
Muy bien, muy bien, os ha salvado ahí.
Ya, anda, alza para allá, anda, por favor.
De Calabaza, vale, porque hay zonas que se le dice el badil o la badila, ¿de acuerdo? Que es, chicos, es una pala metálica con la que el castañero o la castañera, seguro, es como una espátula, pero el nombre profesional es el badil o la badila, que también sirve para mover las brasas de los braseros antiguos, ¿vale? También por eso. Bueno, con la letra C, ¿cómo se llama el mineral con el que asamos las castañas?
Allí.
Allí, le he señalado algo allí.
Vale,
el carbón, muy bien, otra castaña, muy bien. Que el carbón mineral que sacamos de las encinas, ¿de acuerdo? Que aquí en Salamanca también hay muchas. Bueno, con la D, parte del uniforme que utiliza el castañero o la castañera. Empieza por la letra D.
Delantal.
Muy bien, otra castaña, delantal, muy bien.
Pero qué bien, oye.
Vamos bien, vamos bien. A ver, con la letra E, empieza por la E. ¿Cómo se llama la cápsula espinosa que contiene las castañas?
Así
es. El erizo, muy bien, el erizo. Otra castaña.
A ver, ¿alguien sabe cómo se abre el erizo?
Pisándolo.
Cuando cae al suelo. ¿Y cuántas castañas hay dentro de cada erizo? A ver qué lo sabes. Más de una.
Puede haber una, dos o tres.
Puede haber, lo normal es que haya tres. Pero en algún momento, porque tenemos una visita aquí.
¿Bajo?
Sí.
Vale. Bajo, a ver. Bajo.
Bueno.
Tiene que bajo.
Ángel.
Yo no tengo que leer aquí atrás.
Que si no la estamos
viendo.
Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
La F.
A F.
Vale, pues mira, baja a
ver. A ver, instrumento del castañero que sirve para avivar las brasas.
¿Para
qué?
¿A
qué? Laura, no. A ver, para avivar las brasas. ¿No tenéis nadie? ¿Un fuego de leña? ¿En casa? Bueno, eso que suelta aire.
Es verdad.
A ver, Yolanda lo sabe.
El fuerte, muy bien. Oye, se va a llevar Yolanda más castañas que ninguno, ¿eh? Bueno, a ver, con la G. Parte del uniforme que se pone el castañero. Como contestéis antes, lo pongo un gusano. Parte del uniforme que se pone el castañero, la castañera, las manos, para no quemarse al servir las castañas.
Guantes.
Guantes, muy bien. Muy bien. A ver, con la letra H, ¿cuál es la parte del árbol que se cae en otoño? Empieza por H.
La hoja.
La hoja, muy bien, la hoja.
Uy, vamos muy bien, ¿eh?
Vamos, vamos de lujo. A ver, con la I, ¿cuál es la época del año en la que hace más frío y se consume más castaña? Invierno, muy bien, esa es facilita, ¿eh? Esa es facilita. A ver, con la letra J, ¿contiene la J?
Contiene.
Contiene, no empieza, contiene. Es un corte que se le da a la castaña para que no salte. ¿Qué se le hace a la castaña? ¿Sí?
¿Un corte?
Un corte o incisión. Y contiene la J. Una raja, muy bien. La rajamos antes de asarla para que no exploten, porque si no se hincharían y explotaran. A ver, con la K. ¿Cuál es la unidad de medida en la que se compran las castañas? En kilos, muy bien. Bueno, a ver, que aquí llega la del tomate, también.
A ver.
Contiene la letra L.
Contiene
la letra L, ¿vale? Y yo quiero saber cómo se llamaba el recipiente que antiguamente se usaba para asar las castañas. Se metían dentro, es una vasija de barro y tiene agujeros. Se ponía al lado del fuego y ahí se iban asando las castañas. Contiene la L, no vale mirar la chuleta.
¿Qué
mire, ¿eh? A ver, voy a preguntarle a Yolanda una
cosa.
¿Tú sabes cómo se le dice también a las castañas que salen asadas y peladas, que parecen una calva, reciben el nombre
calbote?
De calbotes o calboche. Calbote o calboche. Entonces, ¿cómo se llama el instrumento donde se asan los calbotes?
Calvitero.
Calvotero.
Muy bien, el calvotero. El calvotero o el calvochero. Muy bien.
Sí, bien. Bien. Bien.
Os han salvado.
Calvotero,
chicos, es el sitio donde se asan las castañas. Porque, como os digo, la castaña también recibe ese nombre, ¿de acuerdo? A ver, con la letra M. ¿Cómo se llama? Empieza por M. ¿Cómo se llama la fiesta de las castañas, que aquí conocemos como castañada o calvotada? ¿Eh? ¿Cómo se llama la fiesta de las castañas? Y empieza por M. En zonas de León, del Bierzo, de Galicia, de esa zona del noroeste. Tiene un nombre muy, muy particular. Ma.
Magosto viene de una palabra
de magostar. Magostar es el acto de ir a asar castañas.
A ver, un segundo, pero vamos a mantener un poquito de silencio, porque ¿sabéis qué pasa? Que Pedro lo ha estado grabando para que oigamos todo, las contestaciones y todo, y entonces luego se oye mucho bullicio.
¿Vale? Aparte de que haya buscado a otro invitado, que tenemos que recibir, ¿vale? Empieza por la letra N. Mes del año en el que empieza el otoño.
Noviembre.
Muy bien, noviembre. Contiene la N. Para ti, la pregunta para que no te duermas. ¿Cómo se...? Si no la sabes. A ver, si no he hecho la pregunta, ¿cómo vas a saber la respuesta?
Ya
levanta la mano.
¿Cómo se llama el árbol que nos da las castañas?
Guillermo.
El árbol que nos da las castañas. Tus compañeros tienen todos la mano levantada.
Muy bien. A ver, un momento. ¿Y en inglés?
Con la O, que esta es facilita.
Laura,
época del año.
Es que yo la sabía.
Por un gusano, pero ya está encantado.
Allá que va el gusano.
Que no, a ver. No se puede contestar hasta que la pregunta.
Pero baja la mano.
Aunque sepamos la respuesta.
Así es.
Época del año en la que caen las castañas.
¡Toma!
En el otoño, muy bien, en el otoño. Bueno, a ver si esta respondéis y levantáis tanto la mano. Empieza por la letra P. ¿Qué nombre reciben las castañas que se han secado, se han dejado secar y se endurecen y se comen crudas? Empieza por la letra P.
Las podridas no
las comeríamos.
Dale una pista.
Estas las comemos, se ponen duras. Dime.
Tiene nombre de chica así disfrazada.
Bueno, sí. Mirad, son unas castañas que se quedan duras o las dejamos secar, ¿vale? Y se consumen luego más adelante, cuando ya ha pasado el otoño. Lo normal era que se echaran en leche, se comían con leche o así, y se endurecen. Y tienen un nombre muy particular.
¿Pizza?
Pilonga, muy bien, pilongas, castañas, pilongas. Ese es el nombre que recibe la castaña seca cuando ya, pero no quiere decir que esté podrida, esa castaña se come, pero es dura, ¿vale?
A ver, no seguimos, pero seguís alborotando tanto con tanta pregunta.
¿Nos quedan?
Primero porque no preguntamos, o sea, no aprendemos de lo que está diciendo Pipe, nada más que nos quedamos en la anécdota de que hemos dicho una palabra rara. Y encima no se va a escuchar bien luego el programa, que hay mucho barullo.
tenemos sobre todo, lo importante es que aprendamos este vocabulario, que son palabras que a lo mejor no habéis oído nunca o están ya muy en desuso, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la siguiente, que yo creo que aquí va a ser el primer gusano que voy a poner. Yo creo, ¿eh? A ver si sabemos esta. Si no, nos salva Yolanda, ¿eh? ¿Cómo se llama? Contiene la Q, ¿vale? La contiene. La falda típica de las castañeras, que era una falda larga, que llegaba hasta el suelo y tenía un bolsillo por dentro. Y contiene la Q. ¿Vale?
A ver, calma, ¿eh?
¿Kimono?
No.
No, kimono no. Pero la ha intentado, pero la ha intentado. ¿No?
Alquimisa.
Alquimisa, eso es el del equipo de
Tapacosa.
No, pero bueno. Es mejor contestar algo que no decir nada. Es una falda que se ponía, ¿tú te la sabes?
Creo que sí, ¿kibote?
No. Mira,
contiene
la Q.
Es una falda
que es larga hasta el suelo y las castañeras le cosían un bolsito dentro para ir a hacer las monedas. Y nos va a decir Alicia cómo es.
Es que la
puedes leerlo porque no lo sabía.
Después de leerlo.
Bueno,
la vamos a dejar en stand-by.
No.
Faltriquera.
Faltriquera o
faltriquera.
Faltriquera.
Bueno.
Para eso estamos aquí, para que los conozcamos. No voy a poner ni castaña ni gusano. No se trata de ganar, sino de aprender, ¿de acuerdo? Sino de aprender. Mirad quién nos viene a visitar. También un charro y un tamborilero, como es el señor Ángel Mariquero. Le pido un aplauso a él, por favor. Ángel, bienvenido aquí a mi programa de radio, bienvenido a vos.
¿Alguien ha oído hablar de Mariquero?
Sí, yo
sí. ¿Sí o no?
Sí.
De los caballos.
Sí. Y que sube a la torre de la catedral.
Yo creo que eres el Ramón
López. Sí, de verdad.
Yo soy del pueblo.
Claro, seguro que toca la mayoría de los pueblos y todos vosotros. Porque Ángel es uno de los charros y de los artistas salmantinos más conocidos y más populares, no solo en Salamanca, sino en toda España, ya que otra de las tradiciones que él lleva, que es su música, su gaita y su tamborín, lo lleva, su sombrero con la insignia charra, lo lleva por todas las partes de España y del mundo, ¿verdad, Ángel?
Justamente.
Bueno, entonces, gracias que nos acompaña. Vamos a acabar rápidamente el rostro y luego cantaremos una canción con él, ya que ha tenido el gran honor y el placer de que haya podido visitarnos. ¿Cómo vamos de tiempo, Pedro?
10 minutos.
En 3 minutos acabamos esto, ¿vale?
Vale.
Y mirad, ya que ha venido Ángel, también nos va a ayudar, ¿vale? Bueno, con la Q hemos dicho que la falda que usaban las faldas castañeras es la faltriquera o la faltriquera, ¿de acuerdo?
Sí, que le pongo la
castaña. Vale, la castaña. ¿Cómo se llama el instrumento? Empieza por la R, que antiguamente se usaba para pesar las castañas. Empieza por la R.
Que sí.
Por la R, para pesar las castañas o todo lo que cogiéramos en el campo. Es como los habitantes de Roma. A ver, la romana, muy bien, la romana, una castaña. A ver, con la S, ¿cuál es el mes del año en el que comienza el otoño?
Venga.
¿El mes?
Septiembre,
muy bien. Con la T, ¿cómo se llama el instrumento de tres patas en el que se sienta la castañera para servir las castañas?
Taburete.
No, el taburete tiene 4 patas.
Triburete.
Pero empieza por qué también es parecido. Un taco, muy bien, un taco. El taco tiene 3 patas, ¿verdad? Y el taburete tiene 4, ¿de acuerdo? Bueno, con la U, contiene, no una, muchas U. ¿Cómo se llama el recipiente en el que tradicionalmente nos sirve la castaña? El cucurucho, muy bien, el cucurucho. Venga, rápido. A ver si sabéis, chicos, como os ha dicho Alicia, si se oye mucho murmullo, luego el programa no se escucha bien, ¿vale? Con la V, ¿cuál es el apellido del músico compositor de las 4 estaciones, entre ellas el otoño? A ver cómo andamos de música.
No,
escuchad la pregunta, escuchad. ¿Cómo se llama el compositor de música clásica, el apellido de este hombre que compuso las cuatro estaciones, entre ellas el otoño. A ver.
Vivaldi.
Vivaldi, muy bien. Oye, Ángel, no estás chivando por ahí nada, ¿eh? No seas tan malicia, ¿eh? Seguro. Bueno, teníais el comodín de Alicia, el comodín de Yolanda, el comodín de Alicia y ahora el comodín de Ángel. Bueno, a ver, que entramos en la parte difícil. Con la W. ¿Cómo se llama la fiesta, la versión americana de nuestra fiesta de Todos los Santos y que hemos pasado hace poquito? ¿Contiene la W?
Halloween,
muy bien. Es la versión americana, porque aquí en Los Santos antiguamente... Chicos, no podemos hablar a cada pregunta porque se nos va Ángel, me voy yo y nos quedamos con la mitad de las cosas por hacer, ¿de acuerdo? Halloween es un poco la versión, como digo, americana de nuestra fiesta española, ya que en Los Santos antiguamente se tiznaba la cara de negro, saltaban el fuego, las brasas. Vale, a ver, con la X, ¿cómo se llama el instrumento? Esta es muy difícil, Ángel, yo no sé si tú la sabrás. Tú seguro que me la has visto por ahí en alguna castañeda que hemos coincidido. El instrumento donde se asaban antiguamente, o se asan en las zonas de León, el Bierzo y por ahí, que es con agujeros y se le va dando vueltas y contiene la X, es muy difícil, ¿eh? A ver, dime.
No, no lo sabéis.
El tíxolo. Nosotros aquí usamos el calbotero o el asador, ¿vale? Pero en esas zonas, para que os hagáis una idea, es como el tambor de una lavadora, ¿vale? Con una manivela, se echan dentro las castañas y se da la vuelta. Bueno, esta no le ponemos ni castaña ni gusano, ¿eh? No. Nos quedan dos y tocamos con Ángel. ¿Cómo se llama el material seco y presto para arder? Empieza por la Y. Por la Y, el carbón, papel, ramas secas, hojas.
¿La llama?
No. ¿Yes?
Yeso.
No, el yeso es para las paredes, yeso. Para poner la
Y. Ya habías dicho yeso y
dormo. Yesca, la yesca, que es una palabra también.
Ahí.
Chicos, es una palabra, aunque no os parezca, muy castiza, muy nuestra, la yesca, que es algo, las hojas o ramitas pequeñas o cualquier cosa que esté seca y que le con una chispa prende, ¿vale? Bueno, y por último, la Z. ¿Cómo se llama el instrumento que utiliza el castañero o las castañeras para coger el carbón o los troncos sin quemarse? Contiene la Z.
Pinzas
o tenazas. Muy bien, otra castaña y el rosco completado. Un aplauso, chicos, para todos. Bueno, digo de que hoy hayamos podido venir aquí, que para nosotros es una época de mucho trabajo y donde no tenemos casi descanso, y encima de que os acompañe Ángel. Entonces, yo quiero que lo presentéis y que hable él ya unas palabras y luego que nos toque una canción que conozcamos entre todos, ¿verdad, Ángel? La podamos cantar, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí en nuestro programa de radio Menuda Voz, que se puede escuchar en Ciudad de los Niños de Carvajosa.es. Y nos va a contar cómo estamos descubriendo el otoño. Sabéis que el 1 de noviembre, el 31 de octubre, perdón, este señor hace algo en la catedral. ¿Qué es lo que hace? ¿Suena? ¿Qué es lo que hace?
Se sube arriba de la catedral y toca.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues nos va a explicar un poquito el por qué y cuántas veces lleva ya, que ya lleva muchos años haciéndolo, ¿vale? Y luego ya pasamos si quieres.
Bueno, pues muy buenos días a este colegio, esta clase maravillosa. Deciros que yo me llamo Ángel Rufino y el apodo es el Mariquelo. El Mariquelo es una tradición que data de 1755, del siglo XVIII, que fue cuando aconteció el famoso terremoto de Lisboa. El temblor se extendió por toda la comunidad, por toda Castilla y León, y imaginaros, todo temblando, toda la tierra temblaba, y pensaba la gente que era el fin del mundo. Daros cuenta, al temblar toda la tierra, la gente pensaba que era el fin del mundo, y todos corrieron y se refugiaron, se metieron dentro de la catedral. Todas las campanas sonaban sin que nadie las tocara, todas, por efecto del terremoto, todas las campanas sonaban, incluida la campana que se llama la campana del reloj. Esta campana se encuentra en la torre, que fijáis en la torre de la catedral, en la torre más alta, ahí hay una pequeña cupulín, que es donde se encuentra esa campana, que solamente se puede tocar si sales por fuera. Es decir, hay escalera de caracol hasta la última baranda, y si quieres que vayas a esa campana, tienes que hacerlo por fuera. Como uno hubo víctimas por efecto del terremoto, el cabildo, que son los jefes de la catedral, el cabildo catedralicio, promulgó un edicto, una ley, que decía que a partir de esa fecha, 31 de octubre de 1755, si hubiera una persona a tocar esa campana durante un cuarto de hora, que era el que lo dio el terremoto, y a la par subiría hasta el pináculo, es decir, lo que está por arriba del pupulín está el pináculo, está la bola que intenta la veleta, y allí está la propia veleta. Entonces subiría hasta el pináculo para ver si la inclinación era progresiva, es decir, si se iba a ir inclinando toda la catedral, o si iba a quedar estable. A Dios gracias se quedó estable. Esa decisión se perdió en el 76, en 1976, y nosotros, lo digo primero plural, porque subió conmigo Mario Dudes, un compañero que es paracaidista, y subimos y la acrecentamos, porque no solamente subimos hasta la campana, tocar un cuarto de hora, sino subimos hasta la bola que sustenta la veleta, y de allí tocamos la charrada.
A lo más alto de la catedral, ¿verdad?
Justamente. Decirlo que a nivel anecdótico, que esta charrada que voy a interpretar ahora precisamente para vosotros, la he tocado en la torre más alta del mundo, que es un repetidor de la CNV TV de televisión que mide 550 metros de altura.
Toma ya.
También ha tocado en lo alto de la cabeza del río de Rey Cristo Corcovado en Río Janeiro. Allí en la misma cabeza he estado tocando yo encima de ella. He tocado también en la antorcha de la Estatua de la Libertad, en la isla de Manhattan, en Estados Unidos. He estado en el borde de las cataratas de Niágara también tocando. O sea, en un fin de sitios elevados, porque mi lema es siempre con nivel y de límite
el cielo.
Y para este colegio, que es el colegio
Pablo Picasso,
voy a interpretar la charrada del Mariquelo.
Un aplauso, por favor.
De forma caracolada, Ángel y Mario vestido con traje tradicional, con el tambor colgado, a la bola subirán. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril, y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. De la veleta colgada, movida por el viento, están la gaita y la porra dispuesta a este evento. Allí 3 días han pasado, con respectiva noche, pues solo en ese escenario solera podría coger. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril, y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. Durante un cuarto de hora la campana tañemos, y al Señor le damos gracias cumpliendo la tradición. Allí se quedan las palmas y el día de los santos, a las 9 de la mañana de la bola de hornosón. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril, y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir.
¡Una palma!
Además, bueno, a ver, que se sube mucho. Si quieres tocarnos algo ya para terminar.
Sí, vamos a cantar la de El burro villarino, ¿no? La...
Vale, sí.
Vale. Deciros a nivel anecdótico que
yo subo 3 días antes para comprobar cómo está toda la torre, porque dar cuenta los que vivían dentro de la catedral están familiarizados con la catedral y vivían dentro. Entonces, yo al recuperar la tradición no vivía en la catedral, por supuesto. Y tenía que ver cómo se encontraba la propia bola y todo. Por eso la canción hace alusión a la bola. Tenemos que alcanzarla, la bola, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril. Y después de rondarla, sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana también. ¿Os dais cuenta?
Además, de la alusión a la... Es una letra tuya, ¿verdad? Sí, sí. Es una composición.
Y pegadita.
Y pegadita.
¿Puedo preguntarte una cosa?
Sí. ¿Y por qué el Mariquelo? El nombre del Mariquelo.
El Mariquelo es la familia que vivía dentro de la catedral y se encargaba de cumplir actualmente con la tradición del Mariquelo, es decir, hasta subir hasta la torre. Era una familia que heredemos ese apodo de los Mariquelos, y por eso no importa el nombre personal, Ángel Rufino o Jesús Luis Pérez, sino el Mariquelo es el personaje que sube a la catedral y que cumple desde 1755 con esa tradición. ¿Entendéis? Era una familia que eran apodados los Mariquelos, se pasaba una tradición de padres a hijos hasta que ya dejó de ser habitable la catedral. por humedades y todo. Entonces ya se perdió la tradición y fue cuando nosotros, por eso hablé en plural, la recuperamos y la acrecentamos.
¿Y qué vamos a hacer ahora, Ángel, cuando... porque llegará un momento que te jubiles, ¿no?
No, hay gente. Mira, tenemos aquí un montón de gente que... ¿Eh? tenemos el futuro
asegurado. Con las clases de aquí, simplemente con algunos chicos de aquí de la clase de aquí de ese colegio, tenemos el futuro asegurado de Marichelo.
O sea, que sí que hay continuidad y sí que habrá tradición más allá de Ángel y se seguirá esta tradición tan bonita que has recuperado, intentar transmitirla, me imagino que se la transmitirás a otra persona o a otra persona.
Justamente.
Marcos, ¿quieres preguntar alguna cosa? Y así, rapidito, ¿eh?
Sí, así nos cantamos.
¿A ti no te da, cuando subes arriba de la catedral, no te da un poco de cangrejo?
Hombre, date cuenta que vamos a dar gracias a Dios. Entonces, como vamos a dar gracias a Dios, pues no, hombre, se impone.
Date cuenta que eso, el miedo es el libre. El miedo, cada uno coge el miedo que quiere, ¿entiendes? Tú quieres un poco de miedo, pues coge un poco de miedo. Si quieres mucho miedo, pues coge mucho miedo. Entonces, el miedo es libre. Tú puedes coger lo que quieras. Entonces, aquí hay simplemente es precaución, mucha precaución, y pensar que vas a dar gracias a Dios, que vas a pedir por la gente, por los enfermos, por la gente que ha perdido seres queridos. Es decir, cada año pido por, este año he pedido por Asprodes y por y para Alzheimer, justamente. Mira, ese me va a mí ya. ¿Entendéis? Entonces, el año pasado pedí también por Proyecto Hombre, por la gente que le está pasando mal, por la gente del cáncer. O sea, yo siempre, cada año
siempre se acuerda de alguien.
Me acuerdo de una persona y desde arriba, desde la bola o de la catedral, mando un mensaje de paz y solidaridad. Aparte que salto una paloma como símbolo de paz, para que haya paz en el mundo, que está tan necesario.
Está necesitado, ¿verdad?
Muy bien.
No sé si me da
tiempo. Si queréis, dos preguntas o dos preguntas.
¿Cómo se dice su tradición? ¿Cómo pensaste que podía seguirla?
¿Cómo seguir la tradición? Pues mira, con gente como vosotros jóvenes y con ilusión, que os gusta le gusta lo nuestro, la charro y los salmantinos, y ya está, pues es un mariquelo o una mariquela. O sea, que en este caso, el futuro no lo tenemos asegurado, ¿sí? Justamente.
¿Puede ser una mariquela?
¿Y tú fuiste el que empezó a hacer esta tradición?
Sí, yo la recuperé.
En el 1976 se perdió. En 1974 se perdió, subió el último mariquelo. Y yo la recuperé y la acrecenté, puesto no solamente allí mariquelo subía simplemente, tocaba la campana y bajaba. Yo subo de vestido de charro, con la gaita, con el tamboril, con las palomas.
Llevo a caballo
por caballo. Viene gente de fuera, viene gente, por ejemplo, hoy ha venido, este año han venido gente de Bayona, de Francia, del País Vasco, de Andalucía, de Galicia, de todos los puntos de España vienen a acompañarme. Cada uno con sus instrumentos, de Valencia con las playeras, o sea, cada uno con sus instrumentos y su buen hacer, con su granito de arena, se hace que la tradición se engrandezca. Y que sepáis que la tradición del mariquelo y la castaña están muy unidas, porque antiguamente yo precisamente recuperé la tradición porque vivía en la Casa Latina, que es la profesora latina de Isabel la Católica, donde estoy Galindo. Entonces, yo me crié ahí y en la Plaza Anaya, en los aledaños de la catedral, asaban castaña. A la víspera de los santos, cuando subía la catedral, asaban castaña y era cuando subía el mariquelo, que la gente estaba con las galletas en las manos, con las castañas, comiendo las castañas y veían subir al mariquelo. O sea, que daros cuenta la unión que tiene en la castaña con la atención del mariquelo.
Bueno, seguro que tenemos muchas preguntas, porque Rufín no lo ha podido venir antes, pero en la asamblea, si queréis, dejáis las preguntas en el buzón, ¿vale? Y yo se las traslado, ¿vale? Para que os pueda preguntar, os pueda contestar alguna de esas preguntas. Si queréis, acabamos nuestro programa, menudamos, ¿vale? Con esa canción que nos vas a interpretar.
Vale. Mirad, vamos a cantar una canción, ¿vale? Pero también, al igual que hemos hecho con el rosco, la hemos versionado en modo castañas. Entonces, ¿cuál nos vas a cantar? ¿La tarara?
La tarara, sí.
Vale, pues entonces el estribillo, en vez de la tarara sí, la tarara no, vamos a cantar todos y decimos: la castaña sí, la castaña no, la castaña sala me la como yo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, que nos pone Ángel la música y le damos ahí.
La castaña, 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 la casta
Castañas en mi cuco, hecho por tu espalda, calientes y moradas.